les presentamos Informe para una Academia. Podcast preparados por estudiantes de la Maestría de Literatura del Área de Letras de la Universidad Andina Simón Bolívar. Informe para una Academia, una visión crítica y reflexiva sobre textos y libros que abordan temas globales. Informe para una Academia. Bienvenidos.
Informe para una Academia es una serie de dispositivos sonoros que conforman una constelación de pensamiento y crean nuevas figuras de lo académico, cuestionan y expanden sus límites. El movimiento y el dinamismo de las ideas puestas en lenguajes diversos y en el cruce abierto por la polifonía dialógica de escrituras alrededor de los estudios culturales y la literatura permiten pensar en nuevas formas de lectura y escritura, formas de relectura y reescritura. Informe para una Academia es un texto de 1917 de Franz Kafka. El narrador de este texto es un simio que explica a una academia de científicos lo que significa su devenir humano, su nueva jaula humana. Paul B. Preciado, en 2019, repite el gesto del narrador de Kafka e informa a una academia de psicoanalistas en París acerca de su devenir hombre trans. Habla desde la jaula de hombre trans para cuestionar el encasillamiento que se produce también en las identidades disidentes, si no habitan el cruce y la crítica constantes. Desde enero de 2021 hasta marzo, realizamos en medio de una pandemia que azota el mundo, un podcast para la materia Teorías Culturales y Literarias impartida por Santiago Ceballos González con el objetivo de pensar la diferencia, la diversidad y la potencia crítica de las escrituras del mundo contemporáneo.
La luz es siempre igual a otra luz. Después varió. De luz se convirtió en alba incierta. Y nueva luz tuvo la esperanza. Pier Paolo Pasolini.
Georges Didi Huberman, historiador de arte y filósofo francés, escribió en el 2012 Supervivencia de las Luciérnagas, un amplio texto que presenta una serie de teorías alrededor de la supervivencia de la luz a partir del análisis de la obra de Pier Paolo Pasolini y Giorgio Agamben. En el capítulo de Infiernos, Didi Huberman hace como un ejercicio de éfrasis de los cuadros de Sandro Botticelli sobre la Divina Comedia de Dante. También coloca en tensión las diferentes etapas de la poética y la estética de Pier Paolo Pasolini, poniendo como tertius comparationis la luz de las luciérnagas como una lectura política de la resistencia.
La imagen de la luz que lee Pasolini del infierno de Dante se encierra en la idea de la luciole, la luciérnaga, una luz viva. Todo es sensorial, se mantiene la imagen, pero se traspasa al mundo de los sentidos. En el infierno no hay una gran luz, solo extiende la luz encerrada junto al lamento de los consejeros pérfidos, los políticos turbios. La lectura de Pasolini es una lectura contrapelo. Quita las directrices tradicionales de la crítica para colocar una nueva. Pero esta nueva lectura de la comedia de Dante no está enfocada en la pureza, en el tratamiento del lenguaje, sino más bien en los juegos laberínticos que hace. No por la belleza de sus imágenes, sino por los retorcidas, los juegos de palabras, los recovecos del lenguaje, por las bifurcaciones, no por las entidades celestes, sino por las cosas terrestres y mundanas. No por la gran luce, sino por las luciole.
Lo que le interesa a Pasolini no es más el viaje celestial, sino lo terrenal, lo mundano, como un establecimiento nuevo de su estética enfocada hacia las condiciones materiales, dándole luz a esa nueva realidad.
La realidad de ese tiempo le daba una necesidad de lectura hacia lo terrenal. Se caen todos los concilios metafísicos y el poeta se centra en un plano mundano. La idea del infierno se pone en crisis, por eso existe la pregunta, ¿infiernos? No solo los muertos están en los infiernos, sino más bien es el espacio entre el resto, el fantasma, el espectro. Se pone a la vida de las luciérnagas como una vida superviviente. No será raro encontrar junto a las luciérnagas una idea de espectros en miniatura, acompañantes de las mismas, seres extraños de intenciones más o menos buenas.
En todo el contexto de la guerra, se busca el pensar en la tensión o relación entre la gran luz, luce, y las pequeñas luces, luciole. Tenemos por un lado los grandes reflectores de la propaganda que iluminan al gran dictador con su luz enceguecedora. Están en su gloria luminosa, mientras que la resistencia se transforma en luciérnagas, tratando de escabullirse o pasar desapercibidas y a la vez siguen emitiendo su señal. El infierno de Dante se ha dado la vuelta. El infierno está potencialmente iluminado por los políticos, turbios, sobreexpuestos, gloriosos, mientras que las luciole tratan de escapar a la amenaza de su existencia.
En el plano de la historia se está determinando la espectacularización de los grandes discursos políticos y también en contexto de guerra. Las luces pequeñas tratan de vivir e iluminarse, pero también ocultarse en ese juego de aparecer, pero desaparecer al mismo tiempo. Didi Huberman hace una reflexión en cuanto a la escritura de Pasolini, que marca un encuentro o simbiosis entre lo que sucede en la vida y las huellas del desgarro de la guerra. Se ven diferentes marcas en su escritura. En principio están esas experiencias pequeñas de la vida, como jugar al fútbol, la juventud, el erotismo y el baile, que llenan y que la constituyen. Y del otro lado está la maquinación o espectacularización de la guerra. Se ponen en tensión el deseo y la norma.
En una primera etapa de su obra literaria, cinematográfica e incluso política, Pasolini hace ver que los seres son atravesados como luciérnagas, como seres luminosos, danzantes, erráticos, inaprensibles y por lo tanto resistentes ante una nueva mirada maravillada. Pero hay una transición en cuanto al devenir de su pensamiento. Muestra la resistencia de las luciérnagas, pero también todo el horror de la guerra, la gran luz del fascismo y su aparataje propagandístico de espectáculo.
La cuestión de las luciérnagas sería ante todo política e histórica. Existe un lugar crucial en donde la política se encarna en los cuerpos, los gestos y los deseos de la gente. La danza de las luciérnagas es lo que nos hace resistir al mundo del terror. En el horror de la guerra al poeta solamente le queda la condición de lo humano, no como una medida abstracta ni superficial, sino como una categoría real, material y terrestre, haciendo de esto un anclaje hacia la conciencia. La política, como estética, se muestra en la preocupación por la vida. La desaparición de las luciérnagas.
En 1975, Pasolini desarrollará su tesis acerca del genocidio cultural, que es el verdadero fascismo. Es decir, si pensamos que la cultura es la producción y consumo de signos de la vida cotidiana, ese planteamiento de la cultura va a velarse por el marchitamiento mismo de la cultura en su relación con las señales crudas del fascismo normalizado. Se deja de lado la ley y la norma jurídica para dar paso a una estandarización en la cultura popular como un proceso de asimilación de un modo de vida.
Para Pasolini no se puede separar la propuesta estética de la política y económica para hablar del vacío de poder. Ve que en la condición estética convive lo político y hasta cierto punto se puede decir que justamente esta reproducción de lo estético y de lo artístico se convierte en una mera mercancía para la modernidad capitalista.
En 1975, cuando se establece la desaparición de las luciérnagas, da pie a otra conjetura de Pasolini, la desaparición de lo humano. Ya no hay una conducta de criterio del humano, sino más bien un estándar o un modelo de algo artificial, de algo creado que replica o repite las normas impuestas desde el genocidio cultural. Lo popular se convierte ya en lo fascista.
La resistencia no se pierde en la oscuridad del fascismo normativo de ley, sino se pierde en la grandiosidad de esa vida del espectáculo, en los programas de televisión, los noticieros, las encuestas y las bases mismas de consumo de eso que antes fue llamado lo popular. Se deja de vivir la vida de humanos para vivir la vida del paradigma impuesto por la sociedad del espectáculo. Hay una sobreexposición del show y de los cuerpos al show.
Todo este criterio tiene como fondo que Pasolini tenga que abjurar en contra de lo que había sido establecido como piso o superficie base para su creación poética, fílmica y política, su amor por el pueblo. La estética de lo social, el argot y el habla regional ya no son los elementos de resistencia que fueron vistos en un primer modelo de representación. El poeta da cuenta de esa transformación a partir de la normativa del fascismo, ya no de parte del Estado, sino de todo el estratagema montado en la conducta de la gente misma.
El mecanismo orientado del fascismo como inmersión en lo popular y las masas conciben cooptar todos los registros, modelos y funciones de producción de la cultura popular, haciendo de estas señales un ideario de norma y de ley, normalizadas por la corriente de lo espectacular. El poeta debe separarse de su registro primigenio para que ese distanciamiento sea una nueva forma de resistencia al fascismo establecido en la cultura popular.
Pasolini, en sus ensayos teóricos, quiso mostrar la potencia específica de las culturas como una categoría de resistencia, agenciamiento histórico y político en su vocación antropológica por la supervivencia, lo que en un principio llamó la luz de las luciérnagas. Le interesaba la codificación propia y específica del pueblo, argot, tatuajes, vestimenta, como una muestra natural de resistencia anarquista, lejos de los embates partidistas. Una nueva propuesta de accionar contra el poder, una protesta capaz de reconfigurar el futuro. Está claro que esta operación conduce a una mitificación del pueblo, pero este mito es un referente unido a la lucha y resistencia de los miserables y desclasados del juego político corriente. La desaparición de las luciérnagas es que todas esas referencias de resistir se han eliminado. La realidad del pueblo está en trance de desaparición.
Las luciérnagas han desaparecido en esta época de dictadura industrial y consumista, época en la que todos se exhiben como mercancía en su escaparate, una manera de no aparecer. Deja de ser un acontecimiento fenomenológico, una manera de desestimar la dignidad civil en un espectáculo infinito y monetizable. Los reflectores feroces están en todas las vidas sociales, cooptaron todos los espacios y la sociedad está contenta y alegre por su espectacularización de la vida como mercancía, aprovechando toda esa industria de exposición política. La industria cultural se ha apoderado de los cuerpos, del sexo, del erotismo y los insertó al mundo del consumo. Ya no hay resistencia en la cultura popular.
La desaparición de las luciérnagas significa que la cultura, popular o vanguardista, de resistencia, se ha convertido en instrumento de barbarie totalitaria. Pasolini apuesta por esa conducta o espacio político de confrontación, de polémica, de debate, donde las formas de lo social y su especificidad en su realización de lo político se encuentran en constante combate y transformación. No puede existir meramente un acuerdo, normalización o cristalización de la ley. Tiene que ser un espacio de contingencia y lucha, enfrentamiento de múltiples razones, sensaciones y expresiones.
Esta propuesta ética y estética de Pasolini es algo parecido al proyecto político de Jacques Rancière, el disenso. Si no existe el disenso, la maquinaria totalitaria nos hará pensar y creer que está en un excelente estado y que funciona a la perfección. Los consejeros pérfidos estarán en su dominio, haciendo de las suyas para este gran montaje, donde nos imposibilitan ver los matices o las luces pequeñas de las luciérnagas. En este caso, es una totalidad, el ver todo oscuro o la claridad enceguecedora. Necesitamos ver y percibir las luciérnagas, como lo hacía Pasolini.
This exhibition is about the fate of visual form of knowledge, which is called the Atlas. It is based on the work of Abby Warburg, a German art historian.
Abby Warburg construyó su gran proyecto Atlas Nemocine como un establecimiento de fragmentos de imágenes en su revisión desde la historia del arte y la memoria. Su obra fue catalogada como un poema en imágenes, donde la técnica del montaje, el fragmento, el collage y la constelación de ideas aparecieron en el ejercicio de deconstrucción en cuanto a la apreciación estética del mundo del arte.
Desde este marco de recepción estético, quisimos aportar con el Atlas Euterpe, como una gran heredera de Nemocine, pero desde el campo sonoro o musical. En este caso queremos hacer la recuperación de ciertos sonidos o canciones que marcaron o dejaron esa huella a contramano de la lectura normal de la historia, creando una ruptura o un quiebre al continuum de esa misma historia, haciendo un ejercicio de analogía entre el sistema de representación de las imágenes y los sonidos, dando un lugar a los sonidos luciérnagas, como elementos de resistencia y agenciamiento de la vida misma, y su establecimiento constitutivo en la existencia de quienes constelamos estos fragmentos.
Con ustedes, Sonidos Luciérnagas.
El octavo círculo, el círculo político, Dante reconoce a algunos personajes de Florencia, la condena de los consejeros pérfidos. Todo el espacio está infestado de llamas como pequeñas luciérnagas que los campesinos ven en el campo. En el paraíso estará la luz perenne, la gran luz que se extenderá por todas partes, la luz del cosmos y de dilatación gloriosa. En el infierno, la luz no es grande. Es la luz encerrada en una bolsita para pecadores, como si cada pecador tuviese su propia luz o llama.
Popolo di Milano, oggi, con piena tranquilidad y conciencia, dico a voi, moltitudinmensa, che questo secolo, decimo, ventesimo, sarà il secolo del fascismo. Sarà il secolo!
Y la vida ceremonial de la realeza es un protocolo generalizado de la burguesía. Tal como entra, el caos puro le rodea.
Mataron a dos chicos pasada esa esquina.
Roma está acabada, amigo mío. La tragedia es que han desaparecido los seres humanos. Solo quedan extrañas locomotoras que colisionan entre ellas. Permítame la franqueza. He estado en el infierno. Y sé cosas que ni siquiera molestan los sueños de otras personas.
¿Qué calificación profesional prefiere usted? ¿Poeta, novelista, dialoguista, guionista, actor, crítico o director?
En mi pasaporte consta simplemente escritor.
Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Les images qui se sont détachées de chaque aspect de la vie.
Mira ahora la excepcional oferta de Laca Anabela.
Es alegría, es amistad, pisco control.
Tell me about it. Después de un año, no varió su precio.
¿En serio?
Sí, en serio.
Se pasó esta oferta. Es hora de practicar Little Mami. Detrás de cada pequeña mamá hay una gran
mamá. Navidad.
Hacer eterno mi instante.
It's not important, okay? You're not important. Get used to it.
Bazinga.
Hablan del paso civilizador y del progreso de los pueblos.
¡Este Ecuador!
Mejor para mí, le he dicho, ¿no? Es lo mejor que tiene la derecha. Es muy soberbio, ¿no?
¡Jamás ha perdido en Medellín!
Bueno, yo le hago una propuesta. Si me garantiza que se lance el 2017, yo me lanzo el candidato y le gano en Guayaquil. ¿Okay?
La gente que habla mucho se equivoca mucho. Yo no caigo en eso. Ustedes saben que yo no voy a ser candidato a nada. Pero respondiendo a su pregunta y fiel a mi principio, déjeme decirle dos cosas. La primera, permítame reírme de la broma. Y la segunda, permítame callarme. No vaya a ser que responda una pendejada con otra.
¡Este Ecuador!
¡Yacu! ¡Yacu! ¡Yacu, presidente! ¡Ya tiene al tarjeta!
Cancunapa.
Este fue un trabajo hecho por Pamela Ríos y Diego Chamorro para la materia de teorías culturales y literarias.
Informe para una academia. Temporada de podcasts producidos por estudiantes del área de letras de la Maestría de Literatura de la Universidad Andina Simón Bolívar. ¡Hasta la próxima!